la jueza uruguaya Graciela Gatti está trabajando en La Haya, en Países Bajos. Vamos a conversar con ella en los próximos minutos para entender qué hace allí, en qué tribunal está, que nos explique un poco los casos, que son casos muy notorios, internacionales, muy fuertes. Además, pero también vamos a hablar un poco de lo local, ¿no? De la Suprema Corte de Justicia, del conflicto de los jueces con la que hablamos con Gatti hace algunos años acá. Bueno, ese tema continúa por más que Gatti se fue a La Haya, que pasó mucho tiempo, continúa. Graciela Gatti, buen día. ¿Qué tal?
Buenos días, un placer estar aquí.
Gracias por la visita. En Uruguay, yo ahora repasaba con ella una amplia trayectoria, jueza civil y penal, al frente de un juzgado de crimen organizado. Eso fue en su creación misma.
¿Cuándo se crearon? En el año 2009.
Ministra del Tribunal de Apelaciones, presidió la Asociación de Magistrados, el gremio de los jueces, por lo cual hablamos con ella de algunos de estos conflictos o del conflicto que hoy está ahí. Pero, en principio, para contarle a la gente, ¿dónde estás en La Haya? ¿Cuál es el tribunal que estás? ¿Cómo llegaste y qué estás haciendo ahí, no?
Bien. Yo soy presidenta de un tribunal que se llama Mecanismo Residual Internacional para los Tribunales Penales, o sea, un nombre muy extraño, porque ni siquiera tienen su nombre, que es efectivamente un claro. Tribunal, pero lo es. Y este tribunal fue creado en el año 2010, empezó a funcionar en 2012, y se creó por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para continuar el trabajo que habían iniciado en la década del 90 los tribunales creados específicamente para los casos de la ex Yugoslavia, los crímenes cometidos en el marco de la guerra de los Balcanes y el genocidio cometido en Ruanda. O sea, esos dos tribunales comienzan a funcionar, uno en el 93, el otro en el 95, y en el año 2010 Naciones Unidas dice, bueno, ya han avanzado en su trabajo, vamos a fusionarlos en un tribunal nuevo con una estructura más flexible, más chica, y de modo que pueda terminar el trabajo, de ahí el nombre de mecanismo residual. O sea, se supone que este tribunal debía tener las funciones que iban quedando como remanentes, que debería ser el control de los condenados, la protección de los archivos, pero en realidad le tocó un rol más de tribunal, porque una vez creado, se siguieron deteniendo personas que hasta ese momento estaban prófugas, como Karadzic, como Mladic, como Kabuga, y fueron casos que debieron llevarse adelante por este mecanismo residual. O sea, todavía somos un tribunal activo.
Y Graciela, ¿tus tareas son como jueza? ¿Se parece a las tareas de jueza que tenías antes o es distinto lo que tenés acá como cometido?
En parte son tareas de jueza cuando me toca actuar como tal, pero en lo regular, al presidir este organismo, tengo funciones más que nada de administración, gestión, de representación. O sea, es un organismo internacional, es un órgano subsidiario del Consejo de Seguridad y eso me obliga a estar muy en contacto con la comunidad internacional, presentarme ante el Consejo de Seguridad dos veces al año para rendir informe, presentarme ante la Asamblea General de Naciones Unidas a presentar mi informe una vez al año, mantener contactos con las distintas representaciones diplomáticas y con los estados que sirven de estados de ejecución de sentencia, por ejemplo, para y lograr que otros estados accedan, por ejemplo, a esa función. O sea, son muchas funciones que van más allá de los judicial, uh-huh. Y también como presidenta me corresponde integrar las salas de apelaciones y presidirlas cuando hay una apelación, y de hecho en mayo sacamos la última sentencia vinculada a la ex Yugoslavia en un proceso de apelación.
Estados de ejecución de sentencia básicamente es donde tienen a los condenados presos.
Claro, porque nosotros tenemos un centro de detención en La Haya y hasta hace poco teníamos uno en Arusha, porque quiero señalar que nosotros tenemos dos sedes, una está en Tanzania en Arusha y la otra está en La Haya, y en los dos lugares teníamos centros de detención para detención provisional mientras dura el juicio. Pero una vez que las personas son condenadas, tenemos que ubicar un estado donde van a cumplir la pena. Y hay estados, países de Europa y países de África que se han prestado para esa función y allí están nuestros condenados. Tenemos 49 personas condenadas cumpliendo prisión efectiva hasta en este momento.
Graciela, eras ministra del Tribunal de Apelaciones. ¿Por qué te postulaste para este cargo?
Bueno, yo integro este tribunal en realidad desde su creación, desde el año 2012. La Corte me propuso, cuando se crea este mecanismo residual, Naciones Unidas le pide a todos los países propongan candidatos. La Corte me propuso postularme, acepté, y yo lo integro desde ese momento. Lo que sucede es que no era un cargo full time, era un cargo... todos los jueces, salvo el presidente, integran una lista, son 25, 24, y cuando hace falta, porque hay trabajo para hacer, se los designa para ese trabajo en particular. Y yo cumplía esa función. Y el año pasado surgió la posibilidad, porque quedaba vacante la presidencia, y surgió la posibilidad de postularme, me pareció un desafío interesante. Y bueno, y de hecho, y por eso lo acepté, y aquí estoy.
Vos tenías experiencia aquí en Uruguay en casos de crímenes de Estado, digamos, ¿no? Uh-huh. Pasó por ti el juicio de Juan María Bordaberry, por ejemplo. Uh-huh. ¿Hay puntos de comparación cuando hablamos de los crímenes cometidos en dictaduras, en las dictaduras latinoamericanas, con este tipo de genocidios o con este tipo de situaciones?
Y bueno, sí, hay puntos de comparación. De hecho, las situaciones son similares o comparables, por lo menos. menos en marcos, sí, más acotados, si se quiere, o no en un conflicto bélico, no en una estrictamente una guerra, o un genocidio que tiene otras dimensiones y otras, claro, otras, otro, un alcance mayor y distinto, una finalidad distinta, pero sí hay situaciones comparables, sin
duda. ¿Y en el trabajo? ¿Y en el acceso a información y las posibilidades de trabajar?
Bueno, a ver, ¿cómo ponerlo? Yo diría, debería ser el mismo, porque la tarea del juez es siempre la tarea del juez, los principios que la gobiernan son siempre las mismas, las obligaciones y responsabilidades son siempre las mismas, pero claro, trabajar en un tribunal como en el que estoy ahora es trabajar, diríamos, en primera división y compararlo con, no sé si baby fútbol, pero, sí, pero liga universitaria.
Claro,
es decir, los recursos, las posibilidades son absolutamente distintas. Por ejemplo, cuando hay citado un juicio, una víctima de un delito que va a declarar como testigo, tiene toda una oficina, todo un departamento del tribunal que lo acompaña, le provee soporte emocional, le provee los medios para que declare. Todo ese tipo de cosas acá no las tenemos. Es decir, a nivel infraestructura no es comparable. Pero la función sigue siendo la misma.
¿Y cómo convivís con los casos que te encontrás o que tenés que trabajar? Hace poco, en una entrevista que te hizo Nicolás Delgado, hablabas de una anécdota que te había impactado mucho, ¿no? La historia de un sobreviviente, el hijo de un Tutsi, que te lo encontraste en un evento especial. Que digo, contanos un poco esa historia para tener una dimensión también de lo que son los casos, ¿no? Que quizás parecen muy lejanos.
Bueno, lo que pasa es que los casos de en las dos regiones, a mí muchas veces me han generalmente me impresionan más los casos de Ruanda, porque uno ve allí, es palpable, tú vas a los centros, a los lugares de conmemoración y están los cuerpos. Ellos tienen la idea de que se puede perdonar, pero no se debe olvidar, y por lo tanto está allí todo muy presente y hablas con los sobrevivientes, y con cualquiera que hables en Ruanda tiene alguien, cuando no la gran mayoría de su familia, que murió en el genocidio. Por lo tanto, sí, son casos que impactan mucho. Ese caso que tú mencionás fue el embajador de Ruanda que me lo contó, y era la situación de un joven, cuya madre era Tutsi, Utul, el padre Tutsi, por lo tanto la mamá llamó a las autoridades para que vinieran a matar a sus hijos y a su esposo. O sea,
entregó a su familia.
De sus 9 hijos, murieron 8 y este fue el único que se salvó, que ahora escribió un libro al respecto.
Y vos decías que también ahí en esa entrevista que es difícil pensar que estos horrores no se repitan, ¿no? ¿Por qué?
Porque hoy por hoy existe toda una narrativa en Ruanda y también en Yugoslavia que tiende a desvalorizar y tratar de reescribir la historia y tratar de relativizar lo que pasó y mostrar que nada fue tan grave, y realmente fue gravísimo. Esta es una de las funciones que tiene mi tribunal también, y es guardar la memoria de lo que sucedió, la realidad, la verdad histórica, lo que fue probado en la sala de audiencias, y tenemos un rol muy activo en ese sentido. Tenemos programas de información, sobre todo financiados por Naciones Unidas, por la Unión Europea, en la zona de la ex Yugoslavia, justamente para luchar contra esa narrativa. Es decir, hace un mes apareció en la prensa en Serbia una persona que había sido condenada por crímenes de guerra, crímenes muy graves, y casi considerado como héroe nacional, y diciendo valió la pena y lo volvería a hacer. Entonces, cuando alguien te dice lo volvería a hacer, y uno ve que la tensión sigue estando allí, y está.
Sí, eso es el centro de Europa, ¿no? Porque quizás hay una mirada distante de Occidente hacia África, a veces decís, bueno, estas cosas pasan en África, eso que estás contando.
Eso,
es el centro
ahí
de Europa.
Estoy hablando de la ex Yugoslavia, y el problema de negar la existencia del genocidio, negar la gravedad de los hechos que pasaron y reescribir la historia está muy presente, y realmente es uno de los riesgos más grandes.
Y eso es algo con lo que te ha tocado convivir más en este tiempo, más allá de que ahora estás ahí en La Haya. Mencionábamos recién el caso, por ejemplo, acá de Juan María Bordaber, que te tocó jugar en otro tiempo, ¿no? 2006 empezaste, sí, con este caso. ¿Es un cambio de esta época o era distinto trabajar? No sé si tiene que ver quizás con cómo circula la información, con la jerarquía de la información, con la forma en la que se discute, si eso influye, o es simplemente que pasa el tiempo y van cambiando los discursos y aparece gente a querer eso que vos decís, ¿no? Como cambiar su historia o la historia de cómo está contada.
A ver, no quiero hacer un análisis político acá, sí, en Uruguay, porque toca otros puntos quizás. A nivel de lo que está pasando en los países con los que ahora yo trabajo y las regiones con las que yo trabajo, es que hay intereses políticos en juego, es decir, y hay tendencias que van renaciendo. En Ruanda, por ejemplo, quienes quedaron viviendo en Ruanda, hoy por hoy son los Tutsis, pero hay una gran comunidad de ex-Hutus que viven en el exterior, muchas veces en Congo o en países limítrofes, que están presionando para volver y que quieren ir en contra del gobierno actual de Paul Kagame. Por lo tanto, hay tensiones, hay intereses, y para que esto funcione a veces hay que decir que lo que pasó no fue tan como se lo pinta para justificarlo.
Y ahí pesa el tiempo o la velocidad que tiene un proceso judicial con la velocidad en la que circula la información y la posibilidad, digamos, hay como una especie de competencia, ¿no?, en el tiempo que demoran estos casos en resolverse y en tener una sentencia y en que además se difunda esa sentencia.
Yo no sé si es una cuestión de tiempo, porque es verdad que los juicios a nivel internacional demoran y demoran mucho. Demoran demasiado, y esa es una de las críticas que se le hace a la justicia internacional. No sé si tiene que ver de todas maneras con el tema de la velocidad de los procesos, porque esto es como un, voy a repetir la palabra, pero es como un proceso de juzgamientos y de condenas que se vienen dando desde la década del 90. O sea, los hechos están claros y siguen siendo los mismos hechos. Es decir, no es que se niega que tal persona hizo tal cosa, sino que se trata de desvirtuar todo lo que pasó, todo el proceso histórico. Por lo tanto, no sé si va de la mano de la demora de los juicios.
Vos hablabas recién de algunas personas detenidas en el último tiempo, incluso, ¿cómo es esto? ¿Dónde y cuándo se puede detener? Porque no es tan sencillo tampoco para los tribunales internacionales, no todo los países remiten a una persona que pasa por cierto país, por más que sea buscado, no todos los países están respondiendo a los tribunales internacionales.
Bueno, eso es verdad. Nosotros de todas maneras tenemos una ventaja por sobre la Corte Penal Internacional. Ajá. Y es que la Corte Penal Internacional fue creada por un tratado. Nosotros, los tribunales antecedentes y el mecanismo residual fueron creados por el Consejo de Seguridad dentro del marco del capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas. Por lo tanto, todos los estados tienen la obligación de cooperar.
Ah,
quieran o no.
Los estados por ese lado.
Están obligados a cooperar con
eso
nosotros.
Que le pasa a la Corte Penal Internacional, que algunos no le responden.
Exacto,
no le pasa
con la Corte Penal Internacional es distinto porque solo obliga a los estados que son parte. En cambio, nosotros tenemos esa ventaja, lo que no quiere decir que funcione necesariamente. No. Y de hecho, al día de hoy, quedan 3 fugitivos todavía que la Fiscalía está buscando, que son de casos vinculados a Ruanda, y un último fugitivo fue detenido en mayo, que era buscado de hacía más de 20 años, y Sudáfrica lo había protegido directamente, hasta le había concedido asilo en un momento. Ahora en mayo, Fulgencio Kagishima fue detenido, es un caso muy importante, está acusado de genocidio, no va a ser juzgado por nuestro tribunal porque su caso fue referido para Ruanda, para que lo juzgue Ruanda, pero los estados no siempre colaboran, por más que tienen la obligación de hacerlo.
Y Graciela, ¿qué pasa con la información que se genera con estos casos, con el archivo histórico? ¿Dónde están? ¿Cómo se sistematiza eso? ¿Cómo está disponible también para la publicidad en los países o en los lugares?
Bueno, nosotros tenemos 2 archivos, en realidad. Uno está localizado en Arusha y otro está localizado en La Haya, cada uno vinculado. El de La Haya vinculado a los casos de la Yugoslavia, el de Arusha vinculado a Ruanda. Y tenemos una base de datos accesible al público, que está incluso en nuestra página web, de toda la información que no es confidencial. Después hay toda una parte, un volumen muy importante de información que es confidencial, que por el momento obviamente nadie tiene acceso, salvo las partes involucradas en los procesos. Hay normas previstas en nuestra reglamentación para que en un futuro eso se pueda revisar, a ver si se desclasifica. Por ahora todavía está clasificada. Además tenemos, como decía hoy, tenemos programas de información que coordina el tribunal con autoridades locales, y tenemos un centro de información en Sarajevo que funciona también para divulgar lo que ha sido la labor del Tribunal para la Ex Yugoslavia, y estamos para crear, yo voy a viajar ahora a Croacia para firmar el acuerdo para crear uno también en Zagreb. O sea, el Consejo de Seguridad nos ha cometido, dentro de las funciones que tenemos, es difundir lo que ha sido el resultado de los juicios.
¿En Serbia es impensable eso?
En Serbia es impensable por el momento, pero no perdemos las esperanzas, pero todavía estamos en la etapa recién de canje de intenciones. Pero por ahora no tienen una mirada muy favorable hacia nosotros.
Y se me siente muy interesante. Si escribiste algo, si vas a escribir algo de todo este trabajo internacional, o si te lo tenés pensado.
Por el momento no he tenido tiempo, pero cuando me fui, estaba cursando un doctorado en la Universidad del Salvador en Buenos Aires, y dije, bueno, lo dejo pendiente para cuando vuelva, a lo mejor lo puedo terminar y usar algo como material de tesis.
De toda esta experiencia.
Es un proyecto para futuro, de repente.
Bien, te traemos a la aldea.
Bien.
Entonces, un ratito acá, okay. A los problemas locales.
Sí, revisando la última vez que te entrevistamos fue en julio de 2021. Ahí en ese momento eras presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay. En ese momento hablábamos de la falta de transparencia en los procesos de designación de cargos claves del sistema de justicia, de los jueces, el ministro del Tribunal de Apelaciones. Después tuvimos más entrevistas con algunos jueces que ascendieron a ministros, juezas en aquel momento que ascendieron a ministras. Este año el reclamo de la Asociación de Magistrados llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tuvimos a Pérez Manrique hace poco aquí también hablando de este tema, no específicamente a su área de trabajo, pero sí llegó a la Corte con el reclamo de la Asociación de Magistrados. ¿Te sorprende que haya escalado a este nivel, a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? En 2021, cuando hablamos, capaz que no era algo pensado para vos que llegara este reclamo a ese nivel.
No, en realidad sí, no pensaba que llegara a este nivel porque tenía la esperanza de trabajar en coordinación. La idea era trabajar, aportar insumos para la Corte y convencer a la Corte para que lograra una regulación mucho más adecuada. Íbamos paso a paso. Quienes están al frente hoy de la asociación han adoptado esta medida y bueno, no veremos qué resultado da. Pero yo todavía tenía esperanza en el año 2021-2022 de que podíamos trabajar. Estábamos en esa posición, tratar de proponer. Habíamos elaborado un reglamento por nuestra parte, se lo presentamos a la Corte, la Corte emitió una reglamentación que no era satisfactoria, sin duda recogía prácticamente nada de lo que nosotros habíamos planteado y estábamos todavía en esa etapa. Luego cambió la conformación de la asociación, cambió la línea y bueno, es válido lo que decida la mayoría, ¿no?
Exacto, te iba a consultar por eso, porque cambió la línea, pero en el tema de fondo están todos de acuerdo.
En el tema de fondo estábamos todos de acuerdo en que se necesitaba mejorar el sistema. Después hay matices, desde el cómo hacerlo, cómo exigirlo, hasta algún matiz en qué es lo más importante para definir cómo debe ascender un juez. Sin duda, somos muchos y hay distintas visiones, pero en que esto debía mejorar, creo que no había dos opiniones. O sea, las dos listas que conformaban habitualmente la comisión directiva, estábamos de acuerdo en que esto había que hacerlo. O sea, había que mejorar.
Sobre este tema, entrevistamos al expresidente, porque ahora cambió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, entrevistamos a John Pérez en el momento en que era presidente de la Suprema Corte de Justicia aquí, para preguntarle sobre los mecanismos de acceso, de ascenso, perdón, de los jueces y las posibilidades de mejorar el sistema. Te invitamos a escuchar lo que nos decía para conversar.
¿Por qué no se sabe a veces? O sea, ¿se calificar a todo el mundo? Primero que sería imposible, segundo que no tan imposible, pero pongámosle que se haga imposible. ¿Qué hace con la gente que califica abajo? O sea, póngale que hay gente que no llega ni al mínimo, que la hay. Y ellos mismos lo reconocen cuando yo se los dije directamente.
Pero siguen trabajando esos jueces, por ejemplo.
Claro, ¿qué hace? ¿Y qué hace con esa gente que no llega al mínimo? ¿Hay alguna forma de sancionar o no puede sancionar? Porque está trabajando, pero intelectualmente no puede. Y usted va a ver una lista de cosas.
¿Y qué hacen ahora? ¿Los dejan seguir trabajando aunque no lleguen a la calificación y uno va a un juzgado y se encuentra con esos jueces que no están bien calificados?
No hay calificación, la gente califica a los mejores.
¿Pero por qué no califican a los peores para invitarlos a mejorar? No, no se puede, más allá de no sancionarlos, invitarlos, convocarlos y dar cursos.
¿Qué objetividad
decirles puede en qué están fallando para que mejoren? Porque si no, al final el ciudadano es el que va a enfrentarse a ese juez que no está calificado y sigue haciendo mal su tarea todos los años, porque nadie lo corrige. Le pregunto, no sé.
Y escúcheme una cosa, ¿y usted va a pensar que una calificación que es usted la va a aceptar, por ejemplo, usted está abajo?
Pero lo que usted decía recién es importante. Usted decía que hay jueces que si hoy se hiciera la calificación no llegarían ni al mínimo, decía.
O pondrían tener el mínimo.
¿Qué se le dice a la ciudadanía que se enfrenta a esos jueces, al sistema judicial, con jueces que no llegan ni al mínimo de calificación?
Habría que tener normativa para decir, bueno, mire, usted no llegó al mínimo en tantos años.
¿Y por qué no se trabaja en ese sentido? Para que la ciudadanía tenga una mayor garantía.
Se trabaja para capacitar a los jueces. Se trabaja.
Graciela, ¿qué te genera a vos escuchar estas explicaciones?
Bueno, son las que teníamos directamente de la Suprema Corte de Justicia en su momento. Yo creo que el sistema sin duda tiene que ser mejorado, lo que explicaba el doctor John Pérez, a quien a título personal siento mucho cariño hacia él, es un excelente profesional, pero discrepo en su visión de cómo debería ser el sistema de ascensos. Por supuesto, ser juez es mucho más que a uno le vaya bien un día en un examen o en un concurso. Nosotros lo que pretendíamos desde la asociación era una evaluación global de la actuación del juez que incluía informes, por supuesto, de la tarea global, además de un concurso. No es solamente un concurso. Y lo que pretendíamos era que todo aquel que quisiera ascender debiera presentarse a esa evaluación global y de ahí tener una calificación y para que ascendieran los mejores.
¿Qué otras cosas te tomarían en cuenta en esa obligación?
Hay varios aspectos y ahí teníamos matices y los habíamos valorado de distinta manera. Teníamos, por ejemplo, la antigüedad, la evaluación por parte de los superiores procesales, los informes del Colegio de Abogados, por ejemplo, que son todos parámetros que hoy por hoy existen pero que no tienen asignado un peso específico. Claro. Y además lo que pretendíamos era que hubiera transparencia, o sea, se publicara, se supiera y por qué ascendían quienes ascendían.
¿Y por qué cuesta tanto implementar un mecanismo de evaluación y de transparencia en el sistema? Te lo pregunto después de tantos años trabajando en este sentido y que no se logre.
Son visiones distintas, creo que que vienen desde hace mucho tiempo. La Suprema Corte de Justicia, cuando yo ingresé al Poder Judicial, no tenía ningún parámetro, absolutamente ningún parámetro para designar, o sea, no tenía que seguir ningún procedimiento específico para elegir quién era la persona que iba a ascender. Era la voluntad exclusiva de los ministros de la Corte. Luego la Corte, a lo largo del tiempo, a través de acordadas, se fue autorregulando. Fueron primeros pasos, pero el problema es que esos sistemas, que podían ser muy buenos al comienzo, quedaron como definitivos y hoy por hoy se advierte que hay que mejorarlos. Es decir, yo creo que estamos todavía muy atados a aquel viejo sistema de que la Corte tenía amplias potestades para decidir quién iba a qué lugar. Constitución no establece, vamos a ser claros, la Constitución no da demasiados parámetros, más allá de, para ser juez letrado se requiere determinada edad, ser abogado y nada más. O sea, el criterio es muy amplio. Lo que pasa es que hoy por hoy no parece lógico admitir un criterio tan amplio sin justificarle a los destinatarios del servicio por qué mi caso lo toma tal persona.
Sí, sin esa pata de la transparencia que decís vos.
Exactamente. Aparte,
que es clave, le han dicho muchas veces. De lejos, de allá, desde la Haya, ¿ves alguna posible salida mirando las cosas más a la distancia con otra perspectiva?
Sinceramente, este año ha sido muy movido para mí y lo he seguido de lejos. Por supuesto, sigo leyendo las noticias de Uruguay, pero a menos que haya una decisión a nivel internacional, no veo que haya ninguna posibilidad de modificarlo, porque no hay cómo obligar a la Corte a que lo cambie en la medida que la Corte es quien reglamenta este punto.
Quiero agradecer a Graciela Gatti, que en este breve pasaje por Uruguay haya estado aquí en No Toca Nada. Te preguntan por un libro, te preguntaban por tu libro, que aún es un preproyecto, pero te preguntan por el libro que decías del sobreviviente, si te acordás, del sobreviviente de Ruanda que la madre entregó a su padre y a todos sus hermanos, si te acordás de
Mi madre nos ha matado, se llama.
Ah, oh, uff.
Es ese, pero no recuerdo el nombre del autor. Llama Mi madre nos ha matado.
Con eso lo van a encontrar. Graciela Gatti, gracias por estar por compartir el trabajo que estás realizando en la Haya y también por esta visión del problema que tenemos aquí en Uruguay. Gracias.
No, un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.